Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque vamos a tener un programa francés en este caso, porque estoy recibiendo aquí en La Máquina de Pensar el programa que produce Carolina de Cuadro. Estamos recibiendo a Logan Berger. ¿Cómo andas, Logan?
¿Qué tal, Pablo? Sí, muy bien. Gracias por la invitación.
Logan Berger ya ha estado varias veces en La Máquina de Pensar. Él es un director de teatro, es investigador, es docente de Francia, de Montpellier, pero que está muy vinculado a Uruguay. Bueno, por suerte la EMAD tiene muchos vínculos con Francia. En ese caso está Laura Pouso, entre otros, generando tantos vínculos, relaciones, para que haya ida y vuelta de actores, directores, actrices uruguayas. Y en el caso de Logan, venís acá y das talleres, das workshops.
Sí, en este caso es un workshop que di con la EMAD para, no diría reavivar, pero para mantener vivo un convenio que tenemos desde hace ya 6-7 años y que permite a dos jóvenes artistas uruguayas o uruguayos venir a hacer un semestre en el máster que dirijo en Montpellier y a su vez a estudiantes franceses venir a cursar un semestre en la EMAD.
Y bueno, contame de la Universidad de Montpellier.
Y la Universidad de Montpellier es una universidad una de las más viejas de Francia, sino la más vieja, y que tiene un fuerte en letras y humanidades, y que, bueno, está resistiendo contra el poder de privatización de la universidad y de, vamos a decir, de un ataque bastante frontal contra las humanidades que existe en el mundo universitario.
Los famosos recortes de las humanidades.
Primero la filosofía, cuando me parece que hoy en día, por ejemplo, la filosofía, por ejemplo, el teatro, por supuesto, pero antes que el teatro, la filosofía, tendrían que ser las materias principales, tanto de la gente que formamos en política, pero sobre todo en tecnología. Claro. Les falta mucha formación filosófica para poder acompañar y pensar las mutaciones actuales. Entonces esa universidad resiste fuertemente dando una formación de calidad, experimental, original, y yo ahí me ocupo de la parte de teatro.
Pues entonces haces un máster de teatro.
Sí, es un máster que es un máster más que teatro de artes en vivo, y que se dedica a formar creadoras y creadores, es decir, gente que puede venir del palo de la actuación, pero que se interesa a la dirección, la escritura, o gente que viene del cine y se interesa a el video en escena, que viene de artes plásticas y que quiere ir hacia la performance.
Uh-huh. Y bueno, y entonces está ese vínculo con Uruguay, en lo que decías, ¿no? Van actrices o actores allá y bueno, y recibimos nosotros actrices o actores.
Claro, son formaciones extremadamente complementarias porque de un lado está una escuela académica histórica, es decir, debe ser la más antigua de América Latina, la escuela
municipal de arte dramático
de la Margarita Xirgu, y de otro lado está ese máster que es un máster muy experimental dentro del paisaje francés. Entonces, para los uruguayos es como una manera de abrir el campo, de primero tener la responsabilidad de crear y abrir el campo a otras. O sea, viene un actor y tiene que hacer creación de video o que tiene que hacer performance, y para los nuestros que tienen una formación que no está dedicada a la interpretación, estar en un lugar de élite de para formación actoral. Entonces es súper complementario. Funciona muy bien en los dos sentidos.
Logan, y vos como director de teatro te mantenés, digamos, en activo. Aquella idea, que por lo menos la idea que yo tenía de las veces que te he entrevistado, de que estabas casi exclusivamente dedicado a Shakespeare.
No, cuando nos vimos la otra vez estaba metido en un proyecto muy especial que, claro, tenía el nombre de Shakespeare, pero era como el último paso de mi destrucción de Shakespeare. Entonces, porque hice un espectáculo donde ponía en escena las 38 obras de Shakespeare, pero cada una muy desconstruida. Entonces, y era más, casi te diría que era más Shakespeare era la herramienta mía que me permitía explorar la variedad de las estéticas contemporáneas. A través de Shakespeare exploraba la performance, el circo, la danza contemporánea y también varias formas de teatro, un teatro más conceptual, un teatro más clásico. También me interesaba el qué es la forma del cómic en el teatro, cómo puedes hacer cine en el teatro. Entonces Shakespeare, por su propia capacidad a hacer a ofrecer un panorama en su época, claro, a nivel literario, de casi todo lo que se podía decir en escena,
sí, todos los géneros,
claro, me daba como el material, no te diría literario, porque a veces era solo un material dramatúrgico que iba a buscar, pero me daba como la posibilidad de abrir ese campo que tenía más que ver con la estética de la escena.
O sea, veías una, digamos, dentro de Shakespeare, unas posibilidades de apertura.
Claro, una cosa que te desafiaba a la heterogeneidad, claro, al cambio de género, a también la experimentación. Uh-huh. Pero no, la obra en sí misma sigue siendo una obra del siglo XVI, dentro de todo, por la distancia, bastante, con una forma bastante marcada.
Claro, claro, claro.
Es el problema. O sea, con la perspectiva, muchas de las comedias de Shakespeare se parecen, pero si las tomas como una herramienta para explorar esto, esto y esto, entonces tres comedias de Shakespeare se vuelven una performance, un espectáculo de clown y una tercera, un espectáculo de danza. Entonces era... No, y por supuesto, sí que Shakespeare me traía mucho más que el material literario, dramatúrgico, me traía el desafío estético, es decir, conceptualmente Shakespeare abarca en su época todas las posibilidades de la poesía dramática. Uh-huh. Y entonces, siguiendo más el concepto que la forma, era un guía para mí y sigue siendo un maestro, aunque no, ahora no lo estoy montando para nada.
O sea, pero digamos, de esa zambullida en Shakespeare saliste, y ahora, ¿qué estás haciendo, por ejemplo?
Ahora es muy difícil resumir, porque cuanto más viejo me hago, más mi curiosidad necesita más alimento. Entonces, vamos a decir que tengo una versatilidad que es más bien creciente. Entonces, te puedo decir últimamente, o sea, los dos últimos espectáculos que hice, uno es un espectáculo de teatro documentado sobre violencias intrafamiliares en el este de Rumania, en la zona de Timișoara. Y el último es una performance sobre Ovidio y temas de género. O sea, leyendo Ovidio y mirando a Zeus como un acosador sexual, creamos una performance donde aparece un mono en escena, que es más un concierto teatral que un espectáculo de teatro.
Un concierto teatral.
un concierto performativo. Eso es cierto. O sea, así lo llamaría.
De performance, sí, sí, sí.
Sí, es decir que la música sería como la materia profunda del espectáculo, y la dimensión performativa es el tipo de relación que tratamos de establecer con el público.
Uh-huh. De todas formas, esa, tanto la de Ovidio como la de la rumana, la de Timișoara, sí, están como ancladas también en problemas o en hilos que son muy contemporáneos, ¿no? La violencia intrafamiliar o la violencia de género, por ejemplo, ¿no?
Sí, y eso tiene que ver con algo sí que es verdadero y que, o sea, nutre mucho mi trabajo actualmente, es que después de un periodo en el cual estuve muy metido, entre, vamos a decir, la mitad del siglo, de los 90 hasta 2015, donde no solo yo, sino en Francia en general, íbamos mucho a lo experimental, tratando de explorar formas nuevas, uh-huh. Llegaba la performance, se desarrollaba la danza teatro, apareció el teatro documental y se perdió el lugar o la preocupación del público dentro de nuestras dinámicas de creación.
Uh-huh. Y como contraste frente al teatro comercial, que aparentemente solo le interesa al público. Pues, digamos,
sí, no le interesa el bolsillo del público.
Sí, el bolsillo.
No creo que le interese mucho el público.
Perfecto.
Le interesa cobrar. Uh-huh. Entonces, no, ahí yo no entro uh-huh. en competición con el teatro comercial, es otro, casi otra disciplina.
Otro universo.
Sí, sí, es otro mundo, es decir, es como el fútbol, para mí me gusta mucho el fútbol, más que el teatro comercial, pero fundamentalmente viene a cumplir otra función uh-huh. social, intelectual. Pero dentro de lo que es teatro de creación, uh-huh. sí que había un teatro que tenía una conexión con el pueblo a través de la educación, que era un teatro que estaba envejeciendo, que uh-huh. ahí la muerte de Shakespeare, de Molière, uh-huh. y había un teatro más experimental que donde de nuestro objetivo era buscar formas nuevas y más en relación a lo que se hacía que en relación al público que lo uh-huh. podía recibir. Uh-huh. Y nos fuimos demasiado lejos, es decir, seguíamos siendo servidores del Estado, o sea, un servicio público. Uh-huh. Y era importante para mí volver a poner esa preocupación como una prioridad de la creación. Siempre, y eso no sé por qué, viene, o sea, es muy personal, siempre me interesó provocar, interactuar con el público. No soy una persona que me interesa hacer un espectáculo ahí metido en mi cabeza y que sea lo que Dios quiera. Integro la reacción del público, pero una cosa es pensar en esa interacción y otra cosa es pensar en la función social del teatro. Uh-huh. Y ahí, en este momento, estoy mucho más consciente de eso. También creo, por el hecho de que participo más en la formación de los jóvenes artistas uh-huh. y que trato de pensar en su futuro y que me doy cuenta de que necesitamos valorar esa conexión con las ciudadanas, con los ciudadanos, cuando creamos, para que esto vaya más allá de un espectáculo que esté relacionado con cuestiones que hoy en día son claves para el futuro, o sea, va a ser una palabra un poco grande, pero de la humanidad, de la democracia, seguro. Uh-huh. Necesitamos que el teatro cumpla una función en este momento donde nos enfrentamos a partidos que quieren destruir la cultura. Y no te estoy hablando de partidos que quieren eliminar el Ministerio de Cultura. Te estoy diciendo que ahora hay partidos políticos que tienen un programa de destrucción de la cultura. O sea, y la quieren reemplazar por una especie de ideología, o sea, una especie de idealización de un mundo que nunca fue y que...
O del entretenimiento, ¿no?
No sé si a un tipo como Milei o Bolsonaro le interesa tanto el entretenimiento. Lo que les preocupa o lo que es un freno a una política liberal es una cultura que tenga memoria,
uh-huh. claro,
que
claro,
sea
claro.
capaz de claro. reflexionar sobre las problemáticas uh-huh. sociales, políticas que emergen.
Y me da la sensación que después de la pandemia, y no solo por la pandemia, pero sí, digamos, la pandemia que implicó ese distanciamiento, esos confinamientos, hubo una gran revalorización, y está habiendo, no solamente por la pandemia, de la presencialidad, ¿no? La presencialidad física. Las nuevas generaciones, por el desarrollo y que va a seguir el hiperdesarrollo digital, también están redescubriendo, están revalorizando hacer encuentros, la presencialidad.
Sí.
La digo, incluso la palabra, la presencialidad, no la usábamos antes de la pandemia. Y si hay algo, si hay un arte que es presencial, que depende de la presencia, es el teatro, ¿no? La literatura, digamos, la novela, la poesía, no depende de eso, ¿no? El propio, en fin, el cine, por ejemplo, tampoco claramente no depende de eso, ¿no? Porque se puede ver cine en cualquier lado, individualmente, sí. En fin. Pero el teatro, da la sensación que se le abre o se le exige, aparece un tiempo de exigencia para el teatro desde el punto de vista de la gente social.
Sí, o sea, no sé si la gente lo expresa tan... O sea, no sé si la nueva generación es tan consciente de eso. Es decir, no veo como un movimiento de querer juntarse. Creo que la pandemia anestesió bastante a la sociedad, incluso... Y todavía más las nuevas generaciones. Lo que sí creo es que el teatro es una herramienta potente y que cobra más sentido con la emergencia del IA y de lo numérico en general. Es decir, hoy en día cuesta todavía más trabajo traer gente al cine que al teatro.
Claro.
Y porque la gente lo consume primero, consume video animado horas por día.
Sí, sí, sí.
En formato 15 segundos. Uh-huh. Y también consume películas de ficción en un formato de computadora o de teléfono para los más jóvenes. Claro. Y nosotros en los artes vivos somos irreductibles. O sea, antes yo vi un par de espectáculos de robots chinos. Claro, te da gracia 2 minutos. Pero antes que... Una IA va a ser capaz, y es capaz ya, de escribir guiones de cine, de escribir poesía.
Sí, sí.
O sea, pero... Y puede escribir un guión de teatro.
Pero y una novela, una inteligencia.
Una novela, sí, claramente. O sea, en 3 minutos sí, la hacemos sí. Ahora la novela, y después la leemos. Pero no puede hacer una función de teatro. No, ese sudor, esa mirada que tengo contigo... Uh-huh. La IA le va a costar un siglo llegar a eso. Entonces ahí se nos abre un espacio muy, muy excitante. Yo creo mucho que, o sea, creo que hay eso y hay el tema de ecológico. Es decir, a nivel de, ¿cómo decir? Gasto energético, uh-huh. el teatro y la performance están muy abajo, por ejemplo, del cine. Entonces claro. Ahí tenemos también un lugar de proximidad, un arte que vamos a poder desarrollar fuera de las formas elitarias, porque no se va a poder viajar tanto, con tanto decorado por todos lados. Entonces, el teatro de proximidad, las compañías muy independientes, no solo de las grandes ciudades, pero también de los pequeños pueblos, van a ser importantes en esa, vamos a decir, en ese ahorro energético global.
Sí, sí, en el ajuste energético que va a venir en algún momento, porque hasta ahora la inteligencia artificial se está desarrollando sin... Bueno, se dice que está a punto
de... No se ha marcado el límite todavía, pero va a llegar.
Y parece que puede generar una gran burbuja, ¿no?
Sí,
o sea, que
sí,
lo que
sí.
Pasa con las burbujas, que al principio generan mucho rédito, pero los mismos que están haciendo saben que después va a estallar y entonces después venden. No se sabe si va a ocurrir eso o no, pero hay varias... la idea de hacer una economía por inteligencia artificial o ir a esa economía, muchos dicen que no tiene sustento, digamos, que no va a haber tanta energía para sostener todo eso.
Veremos. Igual, con la idea que tengo, no va a ser mi terreno de combate. O sea, voy a tener un terreno de combate, creo, sí, contra la IA a nivel de la creación, pero la sociedad post-petróleo no me va a tocar.
Y te pregunto, perdón, sí, a ver, no.
Y lo que te quería decir es importante es que en ese sentido, ahora hemos desarrollado un proyecto que lo hicimos acá durante el COVID, que es un vamos a montar el año que viene, que me encantaría cuando salga volver acá para uh-huh. hablar, una plataforma a partir de experimentos teatrales en varios países, justamente para que la formación más experimental y más internacional pueda llegar a lugares donde hay grupos de teatro que tienen cero acceso a workshops internacionales, claro, a estéticas contemporáneas. Entonces va a ser una plataforma con el léxico del trabajo performativo contemporáneo, donde van a poder robar ejercicios, conceptos, entrevistas de artistas de unas quincena de países, que acabamos de casi terminar esa parte de investigación concreta y ahora estamos editando la plataforma.
¿Y la plataforma la hace desde la Universidad de Montpellier?
Está financiada en gran parte por el Fondo Nacional Suizo de Investigación.
Suizo, sí. Y claro, va a ser internacional, digamos, más allá de que la financiamiento.
Sí, son financiamientos internacionales y van a ser 6 idiomas, o sea que va a llegar a mucha gente.
Impresionante, impresionante. Escuchándote pensaba, bueno, te quería preguntar eso, si de la IA, la inteligencia artificial, no para sustituir la creación, pero y para los complementos que pueda haber.
Sí, o sea, es un debate que hablamos mucho con una amiga mía que está aquí, Andrea, y te digo, yo estoy trabajando en eso, no es central, pero como todo lo experimental me interesa, yo genero monólogos automáticos en el IA y lo voy probando en el teatro, o sea, identifico muy bien las limitaciones, es decir, el IA está concebido por, aunque tratan de contratar filósofos, intelectuales, autores, está concebido por gente que maneja la estadística. Entonces, eso es exactamente lo contrario de lo que hacemos los artistas. Claro, nosotros huimos de ese baricentro que es la estadística.
Claro.
Entonces, por mucho que la IA coma Shakespeare, por ejemplo, no entiende que Shakespeare ya es el pasado, y yo soy un gran admirador. Es lo que hay que entenderse, ese espíritu, cómo se traduce en una nueva forma. Y eso es, por ahora, la IA está muy lejos de por ejemplo, sorprenderme. Leer un texto viene ahí y que te sorprenda en algo.
Sí, mi comentario era porque Logan era simplemente porque hay unos que plantean que la IA puede ser un buen asistente para la creación. Eso es lo que dicen. Pero bueno,
sí, no, es que es un largo debate y creo que tampoco muy profundo.
No es central tampoco.
No, es decir, para una persona que tiene que leer 2000 páginas de archivos, puede ser que el IA le vaya a decir, que yo le pregunte al IA, mira, decime dónde habla del perro labrador, porque me interesa en esos archivos. Entonces, claro, ahí sí. Creo que mientras se mantenga en su papel de esclavo, yo sí me meto con la IA. Pero cuando le pides algo que justamente, o sea, la inteligencia artificial, o sea, el primer error es decir inteligencia, no tiene nada inteligente.
No, sí, de acuerdo.
Es una máquina virtual, sí, eso sí, o sea, pero es muy mecánica y es exactamente todo lo contrario de lo que necesitamos de un creador. Entonces, o sea, nunca llega a aportarte algo que, incluso cuando le preguntas cosas más a nivel, no sé, de ensayos, etcétera, siempre te hace como un trabajo que te haría un buen secretario con un, ni siquiera una licenciatura.
Sí. Bueno, había un filósofo uruguayo, Arturo Ardao, que en los 90 escribió lo siguiente, antes de todo esto, ¿no? Que la palabra inteligencia artificial estaba mal dada porque para él era mejor poner razón artificial. Porque la luz de la razón, decía él, es fría, y la luz de la inteligencia es como una vela, como una llama, es cálida, tiene que ver con la emoción, tiene que ver con otras cosas, y claramente él lo veía ahí que, digamos, esto, esa llama no la tiene.
Había leído a Nietzsche, sí. O sea, no puedo decir nada mejor, está perfecto, es eso.
Muy bien, Logan, para terminar simplemente, lo que yo interpreto de todo lo que me estás diciendo es que el desafío que vos encontrás para el teatro ahora, entonces sería no tanto la investigación en las formas, o seguir investigando las formas, pero incluyendo, digamos, el destinatario, ¿no?
Sí, paralelo. Creo que es una cuestión de equilibrio. Yo acabo el workshop que acabo de dar, es una cosa totalmente experimental. Hoy en día soy incapaz de hacer un espectáculo con el trabajo que hice con los chicos ahí en la EMAD, que es una tentativa de hacer una película sin cámaras ni imágenes, ¿no? Solo con actores. Pero que sea una que el espectador vea una película. Sin pantalla, sin videoproyector. Ni
claro, algo que, pero en el teatro.
Que claro.
Que viendo en teatro.
Que viene, que el teatro, sí. Pero que despierte la misma sensación que tienes en una sala de cine.
De acuerdo.
Entonces, esto tal vez que en 5 años me permite hacer un espectáculo popular. Si no hago ese trabajo totalmente experimental, que hoy en día solo la gente que entiende de eso puede apreciar el trabajo que estamos llevando a cabo, sin ese trabajo nunca va a llegar esa obra muy especial.
Claro.
Pero pasado mañana tengo que ir a hacer un trabajo, yo qué sé, en el Solís, en el Teatro de Montpellier, ahí sí voy con las herramientas que tengo, ir a un lenguaje donde pueda no solo hacerme entender de un público abierto, sino lograr ir a buscar un público que perdimos.
Muy bien, Laurent Berger, director de teatro francés, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Muchas gracias, Pablo, y encantado de volver otra vez.